Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 126. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de la nueva película de Tarantino, la octava, The Hateful Eight, los ocho más odiados.
Al fin podemos hablar de una película de Tarantino en este podcast, que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad.
Sí, recién antes de grabar estábamos pensando, me parece que para los que nos escuchan generalmente, se habrán dado cuenta que cuando agarramos un director que nos gusta y es la primera película que podemos hablar de él, hacemos un repaso de las películas que más nos gustan y las que menos nos gustan de ese director. Y creo que Tarantino es uno de los pocos que nos quedaban afuera.
Y creo que este va a ser el único caso en el que no vamos a poder decir ninguna película que no nos guste. Porque claro, creo que debe ser el director con mejor puntaje promedio en su filmografía. Porque no tiene ninguna película que sea regular ni siquiera. Es todo de bueno, muy bueno, excelente o maravilloso.
Sí, yo te diría que sí, que ni siquiera tiene una película que puedas decir, estuvo buena.
Por eso, es todo, todo arriba de 8.
Si bien, claramente tiene algunas que son mejores que otras, y ese es el problema cuando tenés a alguien que está en un nivel tan alto, que también pasa con otros directores, que terminás como diciendo, bueno, esta no me gustó tanto como Pulp Fiction, porque Pulp Fiction es de las mejores películas que hay, ¿viste? Ponele.
Sí, sí.
Y bueno, pasa eso. Otra cosa curiosa es que, como vos dijiste, tanto en el póster como en la propia película, dicen que es la octava película de Tarantino. Pero eso solo se llega a ese número, que para que coincida con el título seguramente, si contás Kill Bill como una sola película.
Es verdad. En su momento igual él quería hacer Kill Bill en que sea una sola película de
claro,
cuatro horas y media, ¿no? Pero
por ahí por eso, sí.
Igual mejor, porque si teóricamente se va a retirar a las 10 películas.
Sí, que haga películas con 7 partes.
Claro, claro. Ahí, claro, capaz va por ese lado, ahí hizo trampa. Bueno, eso está agarrado de lo que vos decías, Santi, que el chabón está como muy obsesionado con que, sí, hace varios años viene diciendo que quiere llegar a hacer más o menos 10 películas, un poco más, una más por ahí, pero llegar a ese número para no ser de esos directores que en su última parte de su carrera empiezan a hacer películas que no son tan copadas.
Sí, yo lo que escuché es que quiere empezar a dedicarse. Quiere empezar a escribir más novelas.
Sería increíble.
Increíble. Y quiere empezar a dirigir teatro, que lamentablemente nos va a quedar muy lejos a nosotros, pero sí. Bueno.
Igualmente hay que ver, ¿no? Porque yo leí un par de guiones de él, y si bien se dejan leer casi como un cuento,
sí.
El tipo es un chavo muy visual.
Sí, claro.
Y hay cosas que tal vez no se pueden transmitir.
Pero no sé en la novela. Nada. Bueno, igual, Hateful Eight empezó con la idea de hacer una novela,
uh-huh.
Y al final terminó siendo una película, y lo que escuché es que quiere adaptarla a teatro. O sea, es una de las obras de teatro que quiere hacer es Hateful Eight.
Y bueno, vamos a hablar un poco de eso, pero esta es una película muy teatral, ¿no?
Pero en general, salvo, bueno, podés sacar algunas en el medio, pero al ser un director que se basa tanto en los diálogos, en escenas tan largas, en tanto trabajo con los actores, me parece natural que quiera ir al teatro, porque me parece que es un lugar donde se sentiría muy cómodo él.
Igual, bueno, por un lado eso, pero por otro lado, como dice Ale también, sus películas se caracterizan mucho por tener muchos recursos visuales interesantísimos, ¿no? Es como que es un poco de cada cosa. Igual sí, va a ser interesante. Si su carrera, digamos, como artista sigue para cualquiera de estos dos caminos, va a ser muy interesante verlo.
Yo voy a aclarar que no vi Death Proof. Y sé que hay blanco-negro con Death Proof. Es como que...
Bueno,
no,
para mí mucha es gente... blanco brillante.
No, estoy diciendo que es como... La gente que conozco es... ¿Una mierda?
Sí, 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 sí.
¿O una muy, muy buena película?
Una mierda ni en pedo es, pero para mí quizás sea como la menos espectacular de él.
No, completamente en desacuerdo. Para mí, no creo que, o sea, ni en pedo va a ser la mejor, porque estamos comparando con Pulp Fiction, Perro de la Calle. No se puede ganarle esas películas, es imposible. Ahora, para mí Death Proof es una de las cosas más interesantes que hizo por lo rara, por distinta, por lo jugada, por lo... deforme que es. Es una película que no tiene sentido y está buenísimo eso.
Bueno, y
se caga en todos, bueno, absolutamente todos los manuales.
Salvando las distancias, porque es muy distinto, a mí me parece que la más parecida a Death Proof en su filmografía es esta.
No sé, porque a mí...
No, no estoy de acuerdo.
Es como que hasta Death Proof, si bien es distinto a lo que hace, según vos, yo no la vi, pero
sí.
Ya venía haciendo todo el tiempo cosas distintas a la película anterior que estaba haciendo.
Claro.
La última trilogía de película, me parece, que es...
Para mí son más parecidas las últimas tres, y esta última es quizás más parecida, de hecho él mismo lo dice, a Perros de la Calle.
Claro,
claro.
Pero, que a Death Proof, para mí no tiene nada que ver con Death Proof.
Death Proof es como una bisagra. Igualmente tenés como un Tarantino que en sus últimas tres películas son bastante parecidas entre sí, si bien Hateful Eight es parecida a Perros de la Calle, pero Bastards, Django y Hateful Eight son bastante similares entre sí. Por lo menos en, qué sé yo, la
para mí es una temática que no, para mí como un revisionismo histórico.
Claro.
Vamos a explayarnos después en el Hateful Eight, pero me parece que esas últimas tres películas son de esto, de nuevo, de como un revisionismo histórico donde, bueno, en Inglourious Basterds le da a los judíos, digamos, la oportunidad de matar sí. a Hitler, tener la esa catarsis de, bueno, ok, no es que se fue a un búnker, entre comillas, y se mató, o se fue a Buenos Aires, no sí. sabemos.
No.
Y se pegó un tiro. Y después en Django tenés a este negro esclavo que termina haciendo mierda la plantación entera, la prende fueo. Entonces tenés como esa catarsis. Después en Hateful Eight es otra cosa, es como más cínica, más...
Habla un poco más de la guerra civil.
Sí, pero además es como en vez de hacer un revisionismo, es sí. como habló más de esto es Estados Unidos.
Sí
porque lo interesante que tiene es que no es... Es después de la guerra civil y es el duelo entre los veteranos. Claro. En los sobrevivientes, eso es re interesante.
Y bueno, y más allá, bueno, eso es tema de racismo, de racismo, de misoginia.
Antisemitismo.
Está todo ahí en esa película sí, y sí, me sí. parece que saca lo peor de eso. Y me parece que es como que es la más cercana a nuestro universo, digamos, nuestra vida real cotidiana. Porque todo lo demás es como pasa en un universo más tarantinesco. ¿No?
Es un buen término.
Para mí estas últimas tres pelis, si se quiere post-Death Proof, que sea la película más experimental que hice, por eso me encanta tanto a mí. Pero en las últimas tres películas me parece que tienen ya una mirada mucho más maduro, si se quiere. Es como, se lo ve más, no sé.
Más viejo.
Más, sí, pues, sí, parece cine diciendo, más de un adulto, claro. Sí, antes era capaz un pibe cool, rockero.
Y el otro
rockero.
Era más de un tipo joven, sí.
Y acá bueno, se nota que eso, sí, totalmente. Es un...
Yo quería cerrar esta visión sobre su filmografía diciendo que sí, que sus primeras películas también son bastante parecidas entre sí, porque son películas de crimen, bueno, repasando, ¿no? Perros de la calle, Pulp Fiction, Jackie Brown. Son películas de crimen, son como un, si bien tienen su propio estilo, y para mí es prácticamente indiscutible que, viste, Perros de la calle y Pulp Fiction son sus mejores películas. Y es como un post-Scorsese, ¿viste? Como algo que agarra un sí. poco el cine de criminales de Palma, de Scorsese, que lo hizo propio. Y de nuevo, para mí Pulp Fiction, para los que escucharon nuestro podcast de nuestro segundo aniversario, es una de mis películas favoritas de la vida. Vos, Ale, habías dicho que una de tus películas favoritas de la vida, justamente en ese top, estaba Perros de la calle.
Así es, exactamente.
Bueno, por ejemplo, tomando esto que decís, Fede, así como las tres primeras son más de crímenes del mundo de la calle, de mafias, de post-Scorsese, quizás después en Kill Bill... Es más una peli como...
Es una peli de género, una peli de arte marcial.
Una carta de amor a...
Exactamente eso iba a decir. Más una película súper personal sobre, bueno, ok, la pegué, la hice, los productores me van a dar la plata para hacer lo que yo quiera. ¿Qué me encanta? Los samuráis. Bueno, voy a hacer peleas de katanas. Quizás en Death Proof fue, bueno, ahora quiero experimentar, quiero hacer cualquier delirio.
Sí, que ahí... Y en las últimas tres... Quizás se fue un poco a la mierda y después buscó un poquito más.
Claro. Yo creo que en las últimas tres, con esto que dice Ale, y esto que decimos que es un cine más maduro, quizás es, bueno, ok... Ya me saqué todos los gustos que quería sacarme. Uh-huh. Ahora, ¿de qué quiero hablar? ¿Qué mensaje quiero dejar? Porque quizás las primeras pelis hasta Death Proof, si bien todas tienen algún que otro mensaje social, tienen palos a nuestra sociedad y al racismo y todo lo que estamos diciendo, parece que las últimas tres son las que son más concretamente políticas.
Sí, sin dejar de lado que Tarantino es un tipo que hace... Que tenga más para decir o menos para decir, siempre son películas... entretenidísimas.
Sí, totalmente.
Es diversión pura en el cine. Pero pará, antes de continuar, quiero... Sos el único que no dijo cuál es su película favorita de Tarantino, Santiago.
O sea, para mí la mejor debe ser seguramente Pulp Fiction y Perros de la calle están ahí. Yo... Puede ser que mi favorita sea Death Proof, por lo rara.
Sos un bizarro, Santiago. Sos la única persona en el mundo que va a contestar eso por ahí, a esa pregunta. Pero bueno,
a mucha honra.
Se entiende. Explicaste, digamos, tu criterio muy
bien. Para mí es por la que es en la que hizo cualquier cosa. Es como que no le importó nada.
Bueno, los oyentes, si quieren poner en nuestros comentarios cuál es su favorita, si eligen Death Proof, por favor usen el hashtag Soy un bizarro.
Sí. Bueno, y empezando a hablar de...
Mirala antes de...
Ah, bueno, claro.
Antes de la realidad, a mí es como yo tengo Perro de la calle y segundo tengo Jackie Brown. Y tampoco de la
marca. Jackie Brown es maravillosa.
Es boludo. Muy buena. A mí ya me han dicho varias veces, yo siempre la tengo como la que menos me gustó, pero la vi en un VHS recontragastado cuando creo que tenía claro. 13 años. Y todo el mundo me dice, mirala de nuevo porque...
Yo la volví a ver hace 3 años y me voló el cerebro.
Bueno, y lo que tiene de parecido con esta última es que son sus películas más largas. Creo que Jackie Brown dura como 3 horas también. Que me acuerdo que en su momento me había dejado la sensación de que al pedo que dure 3 horas. Pero bueno, viendo esta que dura 3 horas y está todo bien.
Sí, sí.
Bueno, me dan muchas ganas de verla. Bueno,
Perdón, lo interesante de esta, tanto Jackie Brown como esta, que vamos ahora a hablar de eso seguramente, es que son películas que están escritas para ser largas. No son películas que se hicieron largas en rodaje porque improvisaron mucho y después el montajista no quiso sacar nada con él. Son películas que están escritas con escenas muy largas, diálogos muy largos, y no podés sacar nada, porque las películas la película entera se sostiene en cada frase que van diciendo.
Es cierto, eso está interesante, porque muchas veces las películas que terminan siendo largas es como que parece que el director se autoindulgió
claro,
con su mundo y con sus personajes, y parece que hay ciertas cosas que se les ocurrió cuando estaban grabando, claro, y después no se animan a sacar.
Sí, muchas veces acá mismo decimos, che, esta peli con 15 minutos menos, 10 minutos, 5 menos, era mejor.
Como las del Hobbit.
Por ejemplo, son películas que claramente les podés sacar cosas. A las de Tarantino no le podés sacar nada porque ya están desde el papel escritas.
Claro.
A
mí lo que me transpira a mí es, por lo menos en las últimas películas que estuve viendo, es que son muy certeras. El chabón es como que tiene claro qué lo que va a hacer y sentís como que es fácil lo que está haciendo. Es como, ah, bueno, puso la cámara ahí una vez, que seguro hizo una sola toma, dos por las dudas y ya está. Es como que siento que...
Olvídate.
Hay una confianza en la pantalla.
Esto es algo que dijimos de muchos de los mejores directores de la actualidad, porque normalmente hablamos de películas nuevas, pero de la historia del cine, que son esos tipos que sí, parece que les sale fácil. Estamos hablando de Hitchcock, de Scorsese, creo que en Scorsese dijimos esto tal cual, de Spielberg. Estos tipos que sí, que parece como que la cámara no podría haber estado en otro lado, el actor no podría haber dicho de manera diferente, esa misma línea no podría haber sido distinta, y así. Bueno, ahora sí, arranquemos con la película. Recuerden que la idea es que la vean antes de escucharnos, porque la vamos a spoilear. Yo lo que quería empezar era con los créditos, como había dicho antes. Me pareció muy interesante una manera de, tipo, adelantarte algo, adelantarte una información que suele ser adelantada por trailers, pero esto era en la propia película, que es cuando aparecen los créditos, ves a 8 actores. Entonces decís, bueno, estos son los Hateful Eight.
Ah, eso me llamó la atención mientras lo veía.
Y después aparecen tipo Zoe Bell, que es la protagonista de Death Proof y la doble de acción, que trabaja con Tarantino desde que fue la doble de acción en Kill Bill, de Uma Thurman.
Yo, dije, Zoe Bell, pero ¿quién? Ah, claro, va a aparecer más gente. Eso claro, a mí me pareció medio spoiler.
Es que me parece que está hecho por diseño. O sea, guste o no guste, la idea es que decís, ah, mira, todos estos actores, ¿cuándo aparecerán? ¿Aparecerán de fondo en algún momento? Channing Tatum.
Sí.
Ah, bueno, algo va a pasar con esto.
Claro.
Y decís...
Igualmente me parece que dura tanto que hay un momento que esas preguntas ya no te las
Es que parece que pasa eso, ¿eh? Que es como que está eso para que vayas pensando, bueno, pero entonces aparecen estos 8, pero en algún momento aparecen más personas. ¿Quién será? ¿Llegarán a Red, no sé qué, el pueblo ese? Después te empezás a olvidar y después aparece el tiro en las pelotas. Claro. Tipo...
Qué capo es Channing Tatum.
Está muy bien, está muy bien.
O sea, igual me parece... Por un lado, cómo lo van con Channing Tatum, y por otro lado, que aparezca pegándole un tiro en las pelotas a alguien. Es como... Sí. Mejor todavía.
Es Tarantino. Bueno, lo otro loco es que la mayoría de los actores, que son los 8 locos, los 8 más odiosos, debería ser. Sí. Si bien en castellano le pusieron los más odiados, y creo que está mal traducido, son casi todos actores que ya trabajaron con Tarantino. Y
bueno, por ejemplo, revive a Michael Madsen, que yo no lo sé, pero me contó nuestro primo, que es muy cinéfilo, que parece que estaba haciendo pelis malas una tras de la otra, estaba medio olvidado, medio que no actúa demasiado bien.
Va muy bien para lo que hace Tarantino, me parece, ¿no?
Para mí, se nota que actúa bien y hace bien su personaje porque es Tarantino. Sin Tarantino...
Y porque Tarantino es muy de escribir sus papeles para el actor que tiene en mente... Quizás cuando no pega al actor que tiene en mente, que debe ser muy, muy difícil que le pase a Tarantino, reescribe el personaje. O sea, siempre casa muy bien actor con personaje. Y sí, está Michael Madsen, el que hace de supuesto sheriff.
Qué genial que nunca te enterás si estaba diciendo la verdad.
Es la única cosa que no sabes si está mintiendo.
Walton Goggins es un genio.
No me acordaba, justamente iba a decir eso, no me acordaba de...
Pero que estuvo se en roba Django. La película, ¿eh? O sea, Kurt Russell, Samuel L. Jackson y Walton Goggins se roban la película.
No, para Jennifer Jason Leigh.
Sí, también.
Esa es la que se roba la película.
Para mí Samuel L. Jackson se la roba. Ella está, pasa que Samuel está un pasito abajo para mí.
Para mí Samuel L. Jackson no es que se roba la película, sino que es el protagonista. Pero los que están a la altura del protagonista solo por lo copado que son sus papeles y sus interpretaciones son Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh y, bueno, ¿cómo se llama?
Walton Goggins. Por ejemplo...
A ver, todos también,
Hablando de protagonistas...
Es que en realidad, de nuevo, estamos hablando en distintos niveles de espectacularidad.
Ah, pero por ejemplo, aprovecho esto para... Ahora que dijimos que Samuel L. Jackson, porque es el protagonista, se roba la película. Por ejemplo, una película atrás de Tarantino, que es mi menos favorita para mí. Para mí es la menos buena que hizo Django.
¡Django!
Gracias, Ale.
Dios, no puede faltar. Estás equivocado igualmente en esto que estás diciendo.
¿Vas a decirme que Jamie Foxx se roba la película en
no,
Django?
No, no, estoy diciendo que no es su peor película ni
muy
en pedo.
Muy malo, Jamie Foxx.
No, no es muy malo, pero
o sea,
sí.
Digo, esto en defensa de Samuel L. Jackson, que digo, por ser protagonista no necesariamente te robas la película.
No, olvidate. Jamie Foxx, y Jamie Foxx no es Samuel L. Jackson.
Es... Jamie Foxx, para mí, es lo que baja la película. Es, podría ser una peli muy buena y termina siendo buena porque Jamie Foxx. Boom, lo dije.
Concuerdo hasta ahí. Me parece que.
A mí me parece que
Tarantino
ahí...
logró sacar lo mejor que él y no creo que dé más que eso.
Sí, pero lo mejor que él. Lo mejor de él no es demasiado bueno.
No, bueno,
a mí
Michael
también
Madsen...
me parece que por ahí también por diseño, si bien, bueno, estamos de acuerdo. Jamie Foxx debe ser uno de los peores actores con los que trabajaron con Tarantino en sí. Pero me parece que un poco la película pedía eso. Jamie Foxx es como más el recipiente vacío.
Sí, DiCaprio y.
Y los otros
¿cómo se llama el alemán? Me olvidé el nombre.
Christoph Waltz.
Christoph Waltz se roba en la película. Para eso voy con que...
¿Estamos de acuerdo en que Tim Roth en esta película actúa de Christoph Waltz?
Yo te juro, sí. Porque pensaba...
Es así, boludo.
Yo te juro que pensé que era Christoph Waltz hasta que vi los trailers, hasta que vi los créditos, ¿eh?
No.
Pensé, me confundí, boludo. Te juro que sí.
Claramente es Tim Roth. Pero igualmente
pero actúa de los dos personajes últimos que había hecho Christoph Waltz. Pareciera como que quería conseguir a Christoph Waltz. Y Waltz estaba ocupado siendo sí. Blofeld en Spectre.
Claro. Christoph Waltz iba a ser el verdugo, iba a ser Kurt Russell y parece que, bueno,
hablemos,
se decidió por
Kurt Russell. Hago una tangente que Christoph Waltz es otro personaje, otro tipo, no un personaje porque es una persona de verdad, pero Christoph Waltz es un tipo que fuera de las películas de Tarantino, más o menos, te digo. No quiero...
Sí, de Blofeld no sé nada muy interesante.
No, pasa no, que... Pero Spectre es una película que es una mierda. Yo lo vi en Carnage, que
está
es la última de Polanski, que está muy bien.
Está bien.
Ah, en Carnage está muy bien,
y,
sí.
Y en la de última de Gilliam también, Zero Theorem, está
sí,
bien.
También.
Pero es como que brilla en la de Tarantino.
Y, pero
para todo... mí es un gran actor y con Tarantino... Sí, como lo que vas a decir vos, me imagino, Fede.
Todos brillan.
Con Tarantino,
es
como
que... Pero es verdad, hay por momentos, que, porque decís, el acento que le dan en inglés a Tim Roth... Es un acento medio no parecido al de Christoph Waltz, porque claro, es alemán.
Pero el personaje también tiene los manerismos que tenía...
Tienen mandíbulas muy parecidas. ¿No?
Puede ser.
Tiene como mandíbulas, ¿no?
Yo no sé. Para mí capaz, viste, las indicaciones de Tarantino a Tim Roth antes de llegar a los ensayos y qué sé yo, sí. Era tipo, mira bien el papel que hizo, claro, Christoph Waltz en Django y en, digamos,
¿a mí?
Bastards.
A mí me gustó mucho el personaje de Bruce Dern. Porque al principio dije, este es como medio parecido al personaje de...
¿Nebraska?
De Nebraska.
Peliculón.
Y pero después dije, no, es mucho más sutil el personaje de él, ¿no? Es como... Es
muy graciosa la vuelta de tuerca que te das cuenta que era el único que no estaba con los bandidos, boludo.
Estaba ahí.
Y se quedó sentado porque le dijeron que se quede sentado.
Sí, sí, sí. Pero me pareció como el personaje más triste de todos por el hecho de que es ese racista, pero viejo.
Ah,
está
sí,
viejo
sí, sí.
Y ya no tiene el poder físico... Para hasta defender sus ideas racistas. Como está ahí, y bueno.
No, y bueno,
no, ese personaje es muy bueno.
Y de nuevo, la vuelta de tuerca al final te hace que te dé más pena porque era un prisionero el chabón, básicamente.
Sí, pena, no sé, porque pena por nadie sentí, me parece.
No,
hay,
bueno.
Hay momentos en que sentís que bueno, este va a ser el buen tipo, y al final no. Pasa
claro,
todo el tiempo.
Te das cuenta que la carta de Lincoln también es...
Es mentira.
Es mentira, tipo, no, igual, te cae peor Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson igual te termina de caer... Peor, te das cuenta que es otro hateful con lo que le hizo al hijo de
sí,
tipo.
Sí, ah,
sí,
ahí,
que,
sí, claro.
Que es merecido.
Pero tampoco sabemos si pasó,
nah,
de verdad.
Si querés pegarle un tiro y chau, no,
yo lo interpreté como que eso no pasó. Solo lo estaba torturando para que agarre el arma y le pegue un tiro y él lo pueda matar.
Es una interpretación que me parece que está permitida por la película, pero yo me la creí.
Bueno, podemos hablar un poquito de la estructura de la película y de la cadencia del montaje, que es, a falta de palabras, épico.
Sí, es brillante.
Porque
épico
hay que... loco, no se sienten que son 2 horas 47. Sentís que es una película de 2 horas bien llevada y encima lo peor es que
la cadencia
es lenta a propósito. Y me parece que no debe ser nada fácil de hacer que sea lenta pero no aburrida.
Yo quiero agregar, a mí yo sí me di cuenta que son casi 3 horas.
No, a mí se me pasó volando.
Pero no, igual, las dos cosas para mí son ciertas, ¿eh? A mí se me pasó volando, pero te das cuenta que es larga, pero te das cuenta que se la rebanca, que es, como decías vos, es una película que dura lo que tiene que durar.
Bueno, una cosa que me encantó, empezamos hablando de esto entonces, de la duración y del ritmo de la película. Los primeros 30, 40 minutos de la peli son súper lentos, súper lentos, puro diálogo. Tarantino suele ser puro diálogo, pero quizás hasta un poco más... evidente que es puro diálogo.
Lo malo de todo es que ni siquiera llegaron a Cabaña, media
sí,
hora de película.
Claro, por eso.
Es interesantísimo.
Bueno,
de hecho, hay un momento en el medio que es una de esas cosas, de esos mensajes que te deja el director para decir, sí, yo estoy pensando lo mismo de ustedes. O sea, es, como dije varias veces, es por diseño, que es cuando...
¿Se están quedando dormidos?
Cuando, claro, no saben de qué hablar y parece, viste, sí, como cuando estás yendo a Mar del Plata.
Bueno, está eso reembolado. Debería decir, la peli es recontra consciente de su ritmo y para mí lo que busca es esta cosa, de, llamémosla realismo, del tiempo, o sea, ellos estuvieron un día viajando en carreta, bueno, no vamos a elipsarle y llegan a la carreta. Viví el viaje con ellos, loco, aburrite un poco con ellos. Sentí ese paso del tiempo, ese... Se están quedando dormidos de que hablamos, bueno, mira, y pasó algo de golpe en la ruta y tienen que bajarse. Eso me pareció genial, me pareció una peli como reconsciente de lo que está contando y no que por fórmulas de guión industrial te elipsen las cosas y las pasen rápido porque es más aburrido con él.
Sí, igual a veces, o sea, cuando hacen eso, no es que sea porque es cine industrial,
sí,
es como...
no quieren aburrir al espectador, tipo ta, 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 todo el tiempo.
Sí, qué sé yo, es que es una película muy particular, normalmente...
Esta película juega con los tiempos modernos.
Claro, por eso digo, pero...
Y claro, por eso.
Pero por eso, porque está buscado, digo. Claro. No, no es que las películas que no hacen esto es porque es como que les falta algo, digo yo.
No, pero hay maneras y maneras de mostrar viajes y lo más normal es que el viaje sean cuatro planos generales de la carreta andando, llegar al lugar.
Sí,
sí. Fin.
Bueno, pero hay algunos que, que logran hacerlo.
Sí, por eso está... La carreta andando, sí, atravesando de un lado a otro.
No, y no, eso es cuando, no,
caen,
no, sé, cuando,
no caen esa fórmula, digo.
Cuando Jessica se muda de su pueblito a Nueva York y ves el sol y el auto entrando a Nueva York, claro, en la canción.
¿Estás hablando de algo en particular o dijiste...?
No, no, en general, pero hay gente que
eso que dijiste se aplica a 18 millones de
películas. Es que
películas.
Sí, ese es el camino más
Pero hay gente
común.
Que lo hace bien como Edgar Wright. Totalmente. En Hot Fuzz, cuando
sí.
se muda...
Es el otro extremo.
Eso es excelente.
Sí, 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 que son planos rapidísimos de la cantidad de transportes que se tuvo que tomar y,
bueno, si
y
quieren...
cómo las estaciones cada vez están más vacías, etc.
Bueno, recomendamos un canal de YouTube muy interesante que creo que es de donde todos sacamos esta comparación, que es de Every Frame Painting, búsquenlo en YouTube. Hay una comparación, hay un video dedicado a la puesta en escena de Edgar Wright y justamente comparan esto, cómo contar un viaje en auto por un buen director.
De ese video.
¿Ah, no?
No, y lo vi, seguramente.
Vos sabés, lo decís por eso, me imagino.
Sí.
Se la sacaste de ahí.
Ah, ok. Bueno, hablemos entonces de cuando llegan a la cabaña, que se estuvo hablando mucho durante todo el año, que la cabaña es un set hermoso.
Uh-huh. Parece un posta, parece un decorado de teatro, ¿eh?
Parece...
O sea, te pones en la puerta, mirás y es un decorado de teatro.
Desde que llegan al lugar este, salvo las pocas veces que salimos, es una película teatral para mí. De hecho, hasta algo que está muy hermoso en esta película también es la iluminación.
Sí, sí, totalmente. Bueno, y no sabemos mucho nosotros de fotografía, pero hay todo un capítulo sobre la cámara que usaron, el tipo de fílmico y demás, y la fotografía brillante.
Bueno, pero más que nada creo que se entiende más por el tamaño de lo que entra en el cuadro, que estuvo filmada en 70 milímetros, que es el doble de lo general, que es 35, y entra todo, chaval.
Sí, es muy
como...
interesante. Me parece que está todo
para
hecho...
algo encerrado en una cabaña.
A mí me dio la sensación de que está todo hecho en pos de que sea como una sensación, que la película dé una sensación teatral. Uh-huh. De hecho, la luz, con lo hermosa que es... Hay un par de rincones de la cabaña que parece luz teatral. Hay momentos, hay unas mesas, sí, en donde hay como un foco desde arriba.
Sí,
es
que
decís, esto es una luz que está en la parrilla.
Bueno, esto se vuelve súper evidente cuando quieren dividir el lugar en dos para que no se peleen, digamos. Y cuando empiezan a señalar cada espacio, ahí está claro que es el bar, la mesa, la cama, los sillones. Está todo como muy separado como teatro. Vos muchas veces cuando
te
sabes una
hora... cuando está el café. Está todo
claro.
Como...
Muchas veces cuando uno entra a ver una obra de teatro, ve el escenario vacío enfrente y puede ver tipo, ok, hay cinco espacios divididos y la obra va a pasar en ese lugar. Después apagan las luces, se enciende la luz solo del lugar que tenés que ver en ese momento. Y para mí en ese momento en particular, cuando te describen el espacio, es reconsciente de que es un escenario de teatro.
A mí me encanta cuando hasta entra nieve por los costaditos, ¿viste?
Cuando abren la puerta es muy...
Bueno, eso también me pareció re teatral, que el martilleo constante de la puerta, me cansé de escucharlo. Pero lo van a seguir haciendo.
Claro.
Para mí es genial cada vez que abren la puerta, cómo todos se vuelven locos porque están cagando de frío.
Sí. Claro.
Por eso es algo que se resiente.
Pero,
o
sea, igualmente es como jugado como chiste de más y eso es lo que lo termina de hacer genial. Sí. Que siempre Madsen no lo ves fuera de cámara, pero es el que más escucha sobre todas las otras voces.
Y después la mina.
¡La puerta! ¡Y que cerrar! Ah,
y
después
la mina, que la primera vez no entiende nada y la segunda ya es la que
ya
más
es la
grita.
Que más grita.
Sí, muy graciosa.
Bueno, una cosa que yo quería agregar de todo este momento es que me causa mucha gracia, más sabiendo después a lo que va, tipo viéndolo en retrospectiva, cuando llegan súper sospechosos todos porque saben que lo peligroso que es estar moviendo un criminal tan...
Sí.
Tan peligroso y con una recompensa tan cara, vivo, y empiezan a conversar con las otras personas que ya estaban en la cabaña para ver qué onda. Y a mí me da la sensación de que no se gastaron para nada en mentir bien, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Tim Roth, ¿viste? Cuando le dicen algo del verdugo, le dice, ah, yo soy el verdugo. Tipo, no era necesario que digas eso. Sos un idiota, o sea.
Y Michael Madsen, voy a visitar a mi mamá.
Voy a visitar a mi mamá con la actitud de tipo de, ¿viste? Forajido que mató sí, sí, sí. 15 personas. Dice, no soy un campesino, hice un poquito de plata de más y voy a pasar la Navidad con mi mamá.
Y el chabón le dice, no tenés cara de persona que va a visitar a su madre. Bueno, pero soy yo.
Sí. Okay. Es muy bueno, y el mexicano lo mismo, ¿viste? Sí. El mexicano se gasta un poquito más porque de alguna forma se decidió medio en el momento que iba a ser el que los recibía. Pero también, ¿viste? Le dice, ¿y qué? ¿Me estás diciendo que estoy mintiendo? No dije eso todavía. Era obvio que estaba mintiendo, sí, no cerraba nada por ningún lado.
Pero ¿se entiende el por qué nadie confronta a nadie al principio? Todos están tanteando, o sea, todo, se nota que hay algo que no saben.
Todos saben que va a terminar mal, no saben cuándo va a empezar.
Claro.
Y también tiene un poco que ver con la película, que las películas de Tarantino suelen ser muy autoconscientes. Los personajes quizás en cierto nivel saben que va a terminar todo mal porque tiene que terminar todo mal, si no es un embole, están los días ahí.
No necesariamente, porque las películas anteriores, que eran de eso, eran de revanchismo también, pero en el que se le daba, como dijimos antes, la catarsis y es como que el bueno ganaba. Acá no hay nadie bueno, y el que pierde es Estados Unidos. Porque es como que la gente que vive ahí no confía en sí mismo. Como no puedes confiar en nadie, hasta en el que confías te va a cagar igual. Es muy bueno.
Bueno, recién mencionaron a Mexican Bob. Y una cosa que me hubiese encantado es que Mexican Bob no esté mintiendo.
Sí,
y
sí,
que tipo lo maten por error, porque fue todo pura paranoia.
Claro. Es que lo raro es que el resultado sea que todos los que no conocimos desde antes sean todos mentirosos.
Claro, para mí eso es lo único que le baja medio puntito a la película. Que al final todos estén mintiendo, que todos tengan...
Como que pasa que termina pasando que es un tan buen misterio, está tan bien contado toda la primera parte del misterio, que creo que ninguna respuesta te va a satisfacer
al 100%. No, pero para mí, en realidad, lo que hace que baja un poquito para mí es cuando muestran lo que pasó esa mañana, que es como muy... Te lo está contando Tarantino. Y eso es como... Me hubiese gustado que haya que quede un poquito más de misterio. Que
además,
se
literalmente
entender.
Te lo cuenta. Porque
yo te iba a decir eso.
El narrador es él.
Que
eso parece genial. Que el narrador sea el genial.
Que aparte salta como... Es como el guionista explicándote... Bueno, y mientras pasaba esto, alguien envenenó el café. Y por eso se llama...
Pero ¿sabes por qué me pareció genial?
¿Sabes por qué compro eso? Porque estás seguro de lo que está haciendo. Siento la seguridad del chabón.
Es lo que decíamos antes. El hecho de que vos dijiste, tipo, parece que la película te está contándolo. Está contando literalmente.
Parece no, lo
y
es.
Haya estado Tarantino contándotelo. Es como que la película te está diciendo, bueno, esto es así porque yo quiero que sea así.
Porque esta película la hubiese escrito Tarantino y la hubiese dirigido a otra persona, era una mierda.
Sí, claro.
Seguramente.
Decías, le empezabas a encontrar agujeros solo porque.
Pero para a lo que voy con esto. Me encanta que Tarantino sea la voz en off, de hecho me parece genial. Es como, sí, soy yo, loco. Todos sabemos que vinieron a ver primero una película mía, ¿por qué caretearla?
Es que
está buenísimo.
Y más allá de que es Tarantino propiamente dicho, es el guionista explicándote tipo, bueno, sí, esta parte, en esta parte pasa tal cosa, es muy divertido.
Para mí ya no es el guionista, ya es Tarantino.
Bueno, sí.
Es como cuando se habla, viste, del Star System, tipo, cuando uno va a ver una película de DiCaprio. Ya no es un actor, es DiCaprio.
Claro.
Bueno, pero lo que voy es con lo de la mañana. Eso me pareció un poco de más. Me parece que funciona, está perfecto, es re divertido. Toda la escena es súper tensa.
Súper tensa.
Súper tensa. Pero, por ejemplo, está bien, si decide hacer la joya, que la haga, a mí no me gustó y me pareció un poco exagerado que sea todo tan feliz. Tipo, que están todos tan felices. Zoe y Bell me pareció muy exagerada. Esa familia eran todo muy tierno y me pareció un poco perverso de más que los caguen a tiros a todos. Me pareció, a mí me pareció una de más.
A mí que los hayan cagado a tiros a todos, no me pareció, que estaba correcto, o sea, dentro del contexto de la película. Sí me pareció que estaba todo... Lo que me hizo ruido un poco es la mina de Bachelorette, no sé cómo se llama, que Samuel L. Jackson dice antes que tiene un cartel que decía que no se aceptan perros ni mexicanos, y es de arte mexicano y lo trata re bien.
Qué buen guión. Qué buen diálogo. Cuando tipo, ¿y sabes por qué bajó el cartel? Porque le empezaron a gustar los perros.
Ahí está diciendo que odia a los mexicanos y a este chabón mexicano lo trata re bien. Eso solo me hizo ruido.
A mí el exceso de felicidad me hizo ruido.
Sí, no había pensado en eso.
A mí una cosa un poco más sutil.
A mí una cosa que me divirtió es que, bueno, ¿cómo se llama? Wendy, Minnie.
Minnie. Minnie's Haberdashery.
Bueno, algo que me pareció muy divertido es que, bueno, vos te imaginas que son los dos blancos. Y después Minnie es blanca, pero Dave, que es supuestamente el otro, el con el que tiene la casa, es...
al revés.
Perdón, Minnie es negra y el otro es blanco y es un viejito. Y decís, acá debe haber una historia. Que no la conocemos, pero debe haber.
Eso me gustó. Yo insisto, si quiere contar lo que pasó en la mañana, me parece bien, funciona, como dicen ustedes, lo cuenta con seguridad, entonces uno compra y dice, bueno, dale, haz lo que quieras. Ahora, para mí me pareció un poco perverso el tema de la el exceso de felicidad que hay al principio y el exceso de maldad de pegarle un tiro en la cara a una nena. No sé, eso
para
me
mí
pareció
es, bueno, obviamente que he buscado, porque es todo lo que vemos en pantalla siempre es buscado. Compro porque es el concepto de la película para mí.
Sí, que
es esa, esa...
Son ocho insalvables.
Cosas, de hecho, ya están podridas sí,
para
de adentro
mí no, es que no, pero no
y se pudren hasta lo mal, hasta la,
sí,
lo cotidiano.
¿Te parece que hacía falta eso para...? ¿No estaba claro ya?
Es que es una de las películas más crudas de él, sin duda. Sí, cuando sí, se cagan sí. a tiros y se vomitan sangre en la cara. Y pegan tiros en los... O sea,
no, pero es que
como...
todo eso me parece genial. Lo único que me parece una de más, cuando decimos tipo fue full retard, es la, el exceso de felicidad claro, y perversión claro. esa mañana. No,
no
hacía falta.
No, no concuerdo, pero entiendo.
Sí, sí. Yo, a mí no me pareció, digamos, fuera de tono, pero se entiende a lo que vas. Bueno, otra cosa muy divertida que está agarrada de lo bien que está Jennifer Jason Leigh, que se está llegando... La película no está... Supongo que los productores... Era una película que querían que esté en los Oscars, en los Golden Globe, en todos lados. No está en todos esos lados, pero hay dos cosas que sí están estando. Una es la actriz esta, que está muy bien.
Sí, sí.
Y lo que quería decir es muy gracioso como tipo que le vomitan en la cara... Cuando se le revienta el cerebro al hermano en la cara, no. Es un asco. Y también hay un plano largo de más de la mina tratando de sacar los pedacitos de cerebro que decís, como decíamos antes, hubiera sido mucho más corto si no era Tarantino el que estaba haciendo claro. esta película. Bueno, y lo otro que está dando vueltas por muchos lados es la música excelente de Ennio Morricone.
A mí me sorprendió porque...
Magnífico.
Yo pensé que iba a ser más, tipo, más como una película de Leone, tipo sí. bien para arriba, tipo...
No, es súper silenciosa,
es super, es,
pero empieza así,
la, 4 o 5 minutos, sí, pero... 4 o 5 secuencias donde la música pasa adelante y te deja aplastado contra la silla y después se va.
Especialmente la parte de los créditos que ya habíamos, de la que ya habíamos hablado, tiene una melodía que me siguió sonando dos días después de haber visto una,
no, no, es brillante eso. Y aparte me pasó con la música de Morricone, que pasa en general con todo el tema de la tormenta de nieve, el aislamiento y demás. A mí me hizo pensar mucho en una de mis pelis favoritas, que es The Thing, de Carpenter. Y después estuve leyendo que...
Sí, que está inspirado.
The Thing es una de las inspiraciones, junto con Perro de la Calle, o sea, se inspiró en sí mismo.
Eso también es una cosa que decís...
Dice, sus dos inspiraciones fueron The Thing y Perros de la Calle.
Sí, sí, sí.
Y bueno, bueno, digo, la música de The Thing la hace Morricone.
Bueno,
y de hecho, escuché que usaron claro. algunas piezas musicales que habían sido escritas para The Thing, las usaron para sí. esta película.
Para mí la peli todo el tiempo me daba... O sea, se nota mucho la referencia, no el... No robo ni nada, sino se siente que la búsqueda está por el mismo lugar.
Sí, el homenaje.
Thing. Claro.
Bueno, algo que a mí, una cosa que yo salí pensando, que es muy propia, es muy particular mía, ¿no? Y salvando las distancias, porque son tamaños de película totalmente distintos, a mí me encantó lo que hizo Tarantino, que agarra a Ennio Morricone, que ya no está laburando tanto como antes. Esta es el primer western que al cual le escribe la música desde hace en 40 años.
Sí.
Que su música más famosa es la de las películas del oeste con Sergio Leone, pero eso ya pasaron 40, 50 años de esas películas.
Uh-huh.
Y me parece que está muy bueno lo que hace Tarantino, que trae a alguien a laburar en algo en lo que no estaba trabajando hace un montón, en comparación con Episodio 7, que pusieron a John Williams a hacer lo mismo que viene haciendo hace 30 años y no es tan interesante como habíamos dicho en su podcast respectivo.
Uh-huh. Sí.
Que a mí me hubiera encantado que en Episodio 7 metan a alguien que tenga el espíritu. Hay otros compositores que hacen... viste, música de película de aventuras mucho mejor que John Williams hoy en día, que es un maestro total de la vida. Y me hubiera encantado que metan por ejemplo, a Michael Giacchino, que es la persona que suele trabajar con J.J. Abrams.
Sí, no sé igual si Giacchino tiene el mismo espíritu de aventura de John Williams. Me parece que va por otro lado él. Pero sí, entiendo. Entonces.
Sí, sí, que acá Ennio Morricone es tipo, de alguna manera, andás a ver hasta qué punto realmente en el laburo de Ennio Morricone
igual,
influye Tarantino, pero es de nuevo, es el espíritu de los grandes spaghetti western de Sergio Leone en el 2015.
Sí, pero es increíblemente diferente a las cosas que hacía con Sergio Leone. Y eso es lo que a mí me sorprendió. Yo esperaba más, tipo, guitarrita.
Sí, yo pensé que era por ahí.
Nada que ver. Me parece bueno, muy...
Quizás
muy,
es un poquito no solo, con la onda western, pero tirando un poquito más a la música extraña
bueno,
que
no solo western,
claro,
sino que encajaba con esa época medio 1870 y pico, y ahora, como me sonó, muy moderna también. Increíble.
Tiene un par de momentos en donde suena algo de algún instrumento de fondo, yo no sé mucho de música, pero tenían un par de momentos en que sonaba como un sonido grave de fondo por sobre los instrumentos, digamos, más... clásicos que estaban buenísimos. Que sí, eso creo que es muy The Thing.
Y hay una escena que es genial, que es cuando Mexican Bob está queriendo acordarse una canción en el piano.
Sí, sí, sí.
Esa musiquita Silent de fondo. Night. Sí. Esa canción, esa musiquita de fondo es tan interesante por el,
¿pero cómo está
el talento que tiene para...
montando sí. toda esa secuencia es...
Bueno, excelente
el talento
también.
Que tiene para generar climas Tarantino sí. es increíble.
No, y excelente que al final tiene una razón de dramática, digamos, de guión, de trama, que es después es la manera en que te das cuenta el tanto el espectador no, que no, él no podía hacer porque claro. estaba tocando el piano y lo escuchaste. Claro. No lo viste, pero lo escuchaste.
Bueno, ese momento en el que...
Eso y los guantes negros.
sí.
Ah, no me di cuenta de eso. Claro.
Ese momento en el que el narrador, Tarantino, te dice que envenenaron el café, me encantó porque fue re tipo...
Es re Agatha Christie.
Agatha Christie, típica sí, sí, película sí. de asesinato en la mansión en el día de en el fin de semana de campo, que es tipo, ¿fue el mayordomo? ¿Quién fue? Es genial, me encantó acordar... esa parte, boludo.
Bueno, para cerrar y ponerla en esta trilogía nueva, vamos a llamarle, de Tarantino, esta de revisionismo histórico, cosas que son más políticas, me parece que tengo, si tengo que elegir, es primero Inglourious Basterds, segundo Hateful Eight, tercero Django. Django es una buena película, pero no es tan buena como esta. Y otra cosa es que es un western en la nieve. Nunca lo vi.
Está interesante. Para mí, no, definitivamente Hateful Eight está un poco, está bastante lejos de ser tan buena o haberme gustado tanto como Django y Inglourious Basterds. Sin embargo, me encantó.
Ah, ¿te gustó más, o sea, tanto más Django que esta?
Sí.
Uf, completamente al revés. Inglourious Basterds claramente sí es una peli distinta, es mucho más elevada, muy profunda, todo lo que quieran. Hateful Eight me parece brillante. Cada segundo que pasa me gusta más. Ya quiero verla de vuelta.
Sí, muy buena. Muy buena. Me dejó muy...
Cada cosa que me acuerdo... Sí. Y Django, a mí lo que pasa es que mientras la vi la disfruté y pasó una semana y me olvidé que existía. Como que no me dejó nada, Django.
Tiene muy buenos personajes igual. Parece también. Todo lo de Calvin Candy, lo del viejo este...
Sí, pero siento que esta película tiene muchísimo más contenido y Django es más... Uh-huh. Es que más casi caricatura de duelo, disparo. Es otra cosa.
Que Django para mí es casi una película sí. de superhéroes.
Igual a mí me...
Claro, totalmente.
Parece una novela gráfica. Y Django a mí parece, eso es lo que me gusta.
Bueno, claro, a mí esta película me gusta mucho más porque me parece mucho más profunda y más...
Además, a ver, yo tengo...
Tiene cosas para verle por todos lados.
A mí me gustan las películas que son así de teatrales, que pasan en lugares claro. muy chicos.
Yo tengo una debilidad por eso también claro.
Sí, más tipo real.
Pero la verdad que acá los... Es difícil ver dos personajes en una película que sean tridimensionales. En las películas normales, tres, cuatro. Y esta tiene todos. Estamos hablando que son como 10.
Bueno, un detalle copado es que los Hateful Eight en la cabaña, digamos, en la mayor parte de la película son 9. Pero el claro. pobre, el pobre tipo
Obi,
que...
No,
claro,
sería uno de los
el pobre tipo que...
La ligó de gratis.
Sí, sí. Pobre. Bueno, después,
siempre
después ligaron,
lo mandan afuera.
Después ligaron de gratis otros más, pero cuando... Claro, siempre es el único que mandan afuera. Sí, pobre chabón. Y termina genial. Muriendo, vomitando sus propios sí, intestinos terrible. Prácticamente. Horrible.
Pero bueno, para concluir, cuéntenos ustedes dónde encajaría Hateful Eight. Sabemos que es como que está dividiendo algunas aguas.
Hay gente que dice que es aburrida, no estoy de acuerdo, pero...
Confunden aburrida con la calculadora.
Con lenta, claro. Ponele que entiendo si alguien te dice que es aburrida, porque también no compró el código, no le gustó mucho Tarantino, se esperaba tipo tiroteos de la escena número uno, que Tarantino no es eso, para nada. Pero bueno, ponele que buscaban eso. Y entiendo también si dicen que es aburrida. No comparto, pero qué sé yo, lo entiendo.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
¿Aceptan robots en la mercería de Mini?